Aspirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Arranca tirando a fallar a las puertas de que llegue uno de los momentos álgidos de la temporada, los cruces de la Euroliga que decidirán que cuatro equipos juegan la Final Four. Y lo hacen con el coronavirus de nuevo marcando la temporada, marcando la agenda. Fenerbahce tiene 5 positivos entre plantilla y cuerpo técnico. Vamos a ver cómo sale de ahí y cómo llegan al inicio de esa eliminatoria ante el CSKA de Moscú. Hoy, por cierto, vamos a hablar con Xavi Pascual, un nombre que va a ser noticia, seguro, porque con su Zenit de San Petersburgo va a ser el que oponga resistencia al gran favorito para muchos en la Euroliga, al Barça. Volviendo al tema del coronavirus, Alessandro Gentile ha comunicado hace unas horas que abandona el Movistar Estudiantes por las secuelas del coronavirus. En esta misma jornada de Liga Endesa, 2 partidos aplazados, Bilbao Basket, Urbas Fuenlabrada y UCAM Murcia Moraván Andorra. No termina de dejarnos tranquilos el virus. Y por cierto, enhorabuena a Perfumerías Avenida de Salamanca. No ha ganado la final de la Euroliga femenina, pero claro, es que lo que ha hecho tiene mucho mérito. Venció al Sopron en semifinales y en la final se ha encontrado con los Monsters de Space Jam. Qué equipo el Ekaterimburgo, ¿eh? Las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
Bueno, semana de arranque de los playoffs de la Euroliga y lo vamos a hacer empezando precisamente este programa con un protagonista de auténtico lujo. Nos vamos a San Petersburgo, donde ya nos escucha el técnico del Zenit que se enfrenta esta semana al FC Barcelona. Xavi Pascual, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, entiendo que semana de esas de nervios especiales, ¿no? Por todo lo que se viene por delante, por ser el Barça y lógicamente por ser los playoffs de la Euroliga, claro.
Bueno, no tiene...
Estás curtido ya, ¿no? Estás curtido.
Sí, no de forma especial tampoco. Para nosotros es un privilegio poder jugar estos playoffs de cuartos y los vivimos desde eso, ¿no? Desde un club muy muy joven, muy inexperto, con jugadores que solamente 3 de ellos en la plantilla han vivido alguna vez un playoff de cuartos de final, con ilusión, pero bueno, con no especiales nervios ni tampoco con algo especial porque sea el Barcelona, simplemente por la ilusión de jugar cuartos de final.
No, pero entiendo que para ti sí es especial, ¿no?
No lo es. Es especial, es bonito poder jugar una vez más cuartos de final de Euroliga, creo que es mi 11ª o 12ª vez. Todas las temporadas que he llegado hasta el final lo hemos conseguido y nada, contento por ello, muy contento por el club porque es la primera vez en la historia, pero no nada especial. El rival es el Barcelona, pero ya ha pasado mucho tiempo desde claro, que estuve ahí.
Eso es cierto. Hablas de la juventud del club, y es así, ¿no? Pero la transformación que ha tenido este Zenit este año, un equipo que el año pasado lo pasó francamente mal en Euroliga, es verdad que se veían brotes verdes, y que este año ha sido hipercompetitivo desde el primer momento, ¿eh?
Sí, hemos sido muy competitivos, como bien dices, hemos estado siempre ahí, prácticamente durante todo el proyecto de la Euroliga, a pesar de que en algunos partidos siempre hemos estado entre los 8 primeros clasificados. Y eso, prácticamente solamente 2 noches no hemos competido bien, pero en todas las demás hemos estado siempre dentro de partido con estas opciones. Y al final, para nosotros, clasificarnos, pero no solamente es clasificarnos con 20 victorias, que este año se ha necesitado un número de victorias altísimo que nunca había pasado. Sí, sí. Pues nos hace estar muy contentos.
Oye, precisamente sobre eso, ha habido cierta polémica, y lo sabes bien, por el hecho de que jugaréis el último partido. Bueno, me refiero a que jugaréis el último partido más tarde, pero quiero saber cómo lo habéis vivido vosotros, porque, de hecho, para el que juega ese último partido también puede haber una tensión extra, ¿no? ¿Cómo ha sido desde vuestro lado?
Bueno, no sabía que había existido ningún tipo de polémica. Nosotros hemos tenido una dificultad muy grande con el coronavirus. Cogimos todo el equipo al principio de pandemia, tuvimos que parar 15 días. Luego tuvimos que reaparecer el mismo con un solo día de entrenamiento. Después de 15 días parado, jugamos partido contra Olympiacos en casa. Y luego hemos tenido que recolocar siete partidos, cuatro nuestros y tres de nuestros...
Sí, sí.
No, tres nuestros y cuatro de los demás, con lo cual el calendario es el que es. Hemos jugado... ningún comentario de polémica cuando hemos jugado... creo que son tres meses seguidos con tres partidos por semana entre la Liga Rusa y nuestro partido. Entonces, no lo sé. Esto ha ido como ha ido. Se colocó el último partido ahí porque no había ninguna otra fecha del calendario. Nosotros no queríamos jugar los últimos tampoco, pero...
Claro, eso me refería, que a veces no es
fácil. Se colocó, por supuesto, se colocó allí cuando nadie sabía si ese partido iba a ser importante o no. Y al final sí que lo fue, pero nos hubiera gustado jugarlo antes también, pero claro. Es imposible.
Precisamente por lo complejo de la temporada, bueno, hemos hablado ya mucho sobre ello, vosotros pasasteis un brote de coronavirus muy serio, fuisteis los primeros, vosotros y el Hinky, que tuvisteis esos problemas, y ahora le ha caído a Fenerbahce en el peor momento, qué inoportuno, ¿verdad?
Por supuesto. Es que, bueno, nunca llega un buen momento, pero claro, ahora lesiones o estas situaciones, pues te carga hasta la temporada, es así, y cuando te viene, te viene. Ahora, si te viene una lesión de un jugador importante, se acabó tus opciones, has estado trabajando todo el año por ello, y bueno, los clubes muy grandes pues tienen recursos para todo, pero los clubes no tan grandes, pues una lesión o una pandemia de 4 o 5 jugadores de coronavirus, pues te cambia todo.
Claro.
Sí. Es la situación que siempre ha pasado, ¿no? Recuerdo que a nosotros en el Barcelona nos ha pasado lesiones importantes antes de cuartos de final, como recuerdo un año la de Joey Dorsey, que acompañaba a la UAL y nos quedamos en el pivote atlético, otra vez la de Navarro en el playoff contra Panathinaikos, luego en Panathinaikos me pasó que perdí a Casey Rivers el año de playoff contra Madrid, que no podía jugar, y bueno, te pasa eso y claro, pues la verdad que hay que tener un poco de suerte también en esos momentos.
Claro, y aparte de la suerte, no sé si los mensajes que se lanza desde el club a los jugadores, etcétera, al cuerpo técnico, obviamente, son de mucha cautela en estos días, no vayamos a meter la pata, o no, o se trata con cierta normalidad.
Bueno, tú miras, por ejemplo, los partidos que ha jugado el Barcelona o que ha jugado el Madrid en estos días, han jugado con todos los jugadores, han jugado con todos.
Me refiero al tema del virus, a los jugadores, lo que hagan para no contagiarse,
virus,
etcétera.
Virus. El tema del virus, claro, depende de la... Perdón, pensaba que decías tema de lesiones. El tema del virus, pues claro, pues lo mismo durante todo el año, intentas tener muchísimo cuidado, los jugadores pasan 2-3 PCRs por semana, siguen todas las recomendaciones, vas con mucho cuidado, pero claro, es que nunca sabes dónde puede haber el momento este y cómo pillarlo. Nosotros llevábamos todas las precauciones del mundo y el virus nos entró por un rival. Entonces, claro, nos entró dentro del equipo por un rival, seguimos entrenando y nos pasó por el equipo.
Xavi, cuando Kevin Pangos ficha por el Zenit, estamos hablando de un jugador que demuestra de sobra en el Barça la capacidad que tiene, pero que viene de una temporada muy complicada, con problemas físicos. ¿Te imaginabas esta versión de Pangos?
Bueno, nosotros apostamos fuerte por él para que fuera nuestro base principal y nuestro líder y nuestra extensión del entrenador en la pista. Y
nos ha salido bien.
Nos ha salido muy bien, sí, pero muy bien. El chico lo está haciendo fantástico toda la temporada. La comunión con el cuerpo técnico ha sido perfecta. Es un jugador que ha ido creciendo. Hemos visto cómo ha ido creciendo, hemos disfrutado cómo ha ido creciendo y ha llegado a la recta final pues también muy bien, ¿no? Muy contento por él, porque es muy buen chico, muy trabajador y se lo merece. Y bueno, esperemos que nos ayude a dar algún paso más.
Hablamos de la eliminatoria contra el Barça que arranca el miércoles. Todo el mundo pone al Barça en la Final Four. ¿Eso cómo se encara desde San Petersburgo?
Pues que es la cosa más normal del mundo, porque ellos tienen un equipo increíble, buenísimo en todas las posiciones, tienen todo, creación, tiradores de indirecto, poste bajo, prácticamente en sus equipos tienen en todas las posiciones uno de los tres mejores jugadores de Europa, Tienen grandes que tiran, grandes que postean, corren bien, tienen un entrenador. Claro, que lo tienen todo, ¿no? Es, yo digo desde el principio que para mí es el claro favorito para ganarlo todo. Y ahora nos ha tocado jugar contra ellos, pero sigo diciendo lo mismo, ¿no?
Muchas veces decimos cuando llega la Final Four, mira, a un partido puede pasar cualquier cosa, pero en el playoff de 5 el favorito siempre pues lo tiene un poco más asequible. Yo te pregunto, ¿cómo se encara ese playoff siendo un poco el no favorito, ¿no? ¿Qué se transmite a los jugadores?
Bueno, nosotros está claro que no vamos a Barcelona de vacaciones, vamos a intentar plantear un buen partido, ser fieles a nuestra identidad de jugar serio en las dos partes del campo, ser competitivo los máximos minutos posibles y apurar nuestras opciones. Y si se presentan, intentar jugar con ellas y cogerlas. Eso está garantizado. Pero por otro lado, sin duda, el hecho de que el Barcelona sea favorito, hay que intentarlo vivir desde un punto de vista de normalidad, de intentar quitarte un poco de presión en cuanto al partido. Pero bueno, siempre es difícil porque depende un poco también cómo van las cosas, cómo empiezan los partidos, cómo te adaptas a la competición. Y como te decía, somos un equipo muy... A pesar de que oigo en Barcelona que la gente dice que somos un equipo experto, con experiencia, no sé qué consideran ellos experiencia, porque experiencia es que has vivido situaciones. En mi plantilla tengo solo 3 jugadores que han jugado alguna vez un playoff de cuartos.
Ahí está el dato.
Entonces, bueno, estamos un poco inexpertos.
Hablando de experiencia, ¿cómo estás viendo a Pau Gasol?
Pues muy bien, ¿no? De entrada muy contento de que pueda terminar la carrera, su carrera increíble deportiva, el jugador más importante de la historia de España en el club donde empezó y con la selección. Creo que es maravilloso. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir de él, no? Es un superclase en todos los sentidos y ahora pues está viviendo una adaptación rápida a un nuevo equipo, a un nuevo estilo de competición que llevaba tiempo sin jugar y poco a poco va ayudando más y va a acabar ayudando mucho, ¿no? Y es una pieza más en un puzzle increíble que tiene el Barcelona.
Me dirás que no es tu papel, pero si te pones en la piel de Jasikevičius, no es fácil meter a un tipo como Pau Gasol en un tren que está a toda velocidad, ¿no? No debe haber sido un proceso sencillo, por mucho que Pau Gasol sea buenísimo. ¿O cómo lo ves?
Bueno, bendito problema, ¿no? Sí. No digo nada, es fácil, ¿eh? Por supuesto no es fácil, pero claro, estamos hablando de... Yo he tenido, por ejemplo, que adaptar al equipo en un tren que iba a toda velocidad a Tariq Black, y tiene también su trabajo, ¿no? O sea, estas cosas no son fáciles, pero siempre mejor cuando tienes la posibilidad de adaptar a buenos jugadores que cuando tienes que adaptar a jugadores no tan buenos, ¿no? Entonces, pues contento yo de haberlo podido hacer y estoy seguro que Saras está contento de hacerlo con Pau.
Hablas de Tariq Black, es curioso porque, claro, son cosas también de este año de pandemia, ¿no? Lo ficháis y tardó como un mes en llegar a Rusia, ¿no? Entre papeleos, virus, etcétera, claro.
Dos meses, sí. Fue una pasada.
¿Y eso cómo lo vives tú? Pues dices, te hemos fichado a un tío, pero te aparece 10 jornadas después.
Sí, Alex Poitre se lesionó el día 1 de enero. Fichamos a Tariq, yo diría, no sé si era el 10 o 12 de enero. Y nos llegó, si no me equivoco, principios de marzo.
Sí, una cosa así. Sí, algo así.
La verdad es que se vive porque el mismo día que llegaba Tariq, recuperábamos a Alex Poitras. O sea, sí. Imagínate cómo lo vive el entrenador, ¿no? Pero bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Esta temporada, decía, y me acuerdo en una entrevista a principio de temporada, decía que una de las cosas que los entrenadores teníamos que aprender es a ser muy flexibles, muy dúctiles y adaptarnos a cualquier circunstancia, porque de golpe para mañana vas en una línea y te coge el coronavirus a alguien, ¿no? Y hubo una lesión o lo que sea, y hay que ser flexibles y adaptarse a cualquier circunstancia que te pueda pasar. Y efectivamente ha sido así, ¿no? Nos hemos intentado adaptar. El equipo ha funcionado muy bien como equipo. Todos los jugadores han aportado todo lo que han podido en diferentes momentos y en ese sentido, cuando tuvimos ese problema, pues apareció otros jugadores como Puskov, que nos ayudó mucho, otros jugadores dieron un paso adelante, ¿no? Y nos hizo más fuertes en este sentido, ¿no?
Ayúdame a resolver una duda que tengo. Tengo más o menos claro que mi entrenador del año en la Euroliga es Andrea Trinchieri, pero el segundo en la pelea eres tú. ¿Por qué debo de terminar votando por ti? Convénceme.
Bueno, no tienes que votar por mí, puedes votar por quien quieras. No, muy complicado. Al final, Bayern ha conseguido 21 victorias, con la última victoria en el Palau y la victoria que consiguió en casa contra Žalgiris en el tramo final, en una situación un poco especial. Pero consiguió 21, nosotros 20. Bueno, más o menos.
Ahí, ¿no?
Estamos ahí, ¿no? Todos estos tienen mucho mérito lo que también han conseguido ellos.
Está claro. Quiero preguntarte por la VTB, porque claro, la VTB es territorio Cheska, parece que eso no lo puede ganar nadie que no sea el Cheska, y así ha sido históricamente en los últimos años, pero este año le ha salido un hueso con un equipo llamado Zenit. Es otro de los grandes objetivos, entiendo.
Sí, la misma semana prácticamente hemos conseguido, bueno, dos semanas de diferencia, hemos conseguido dos cosas que no habían pasado nunca aquí: quedar primeros de la liga regular de la BTV y clasificarnos para el playoff de cuartos. Y sí, nos hace contentos de haberlo conseguido, pero claro, a partir de ahora se acabó las ligas regulares, ¿no? Y llega el momento de la verdad, llegan playoffs para títulos y ahí es donde tendremos que dar un paso adelante. En un club y en unas situaciones que no tenemos una gran experiencia ni dentro ni fuera para hacerlo, ¿no? Pero vamos a ver si somos capaces de dar un pasito más cada día y adaptarnos a las competiciones, ¿no? Porque las ligas regulares es un tipo de competición y luego playoff es otra, y luego si llegas a finales o Final Four son otras, ¿no? Entonces te tienes que adaptar muy rápido a que la competición te exige otro tipo de cosas.
Uh-huh. ¿Qué te ha parecido todo el fenómeno Mike James? Hay mucha gente que opina que puede venirle hasta bien al Cheska. Claro, cuando una cosa se enquista tanto, al final es mejor tirar por la calle de medio, ¿no? No sé cómo lo ves.
Bueno, prefiero primero porque he tenido al chico y
sí,
tengo
eso,
mucho respeto por todo el mundo, por Cheska, por su entrenador, por lo prefiero no opinar sobre el tema, porque cualquier cosa que diga
puede ser utilizada en tu contra, ¿no?
Se puede interpretar mal y no estamos para muchas historias.
Bueno, y ahora déjame que te haga alguna pregunta sobre futuro también, sobre el Zenit, sobre ti. Claro, para el Zenit es fundamental renovar la licencia de Euroliga. Lo que ha pasado en la Eurocup con la entrada de Unix en la final de la Eurocup, ¿ha generado alguna duda en el proyecto Zenit respecto a la posibilidad de que la Euroliga le invite? ¿Cómo lo ves eso?
No, yo creo que no ha cambiado prácticamente nada y vamos a ver cómo acaba el futuro, ¿no? De todo esto. No tengo mucho que decir. Yo intento entrenar, hacerlo lo mejor posible y poca cosa más.
Bueno, ha salido esta semana la noticia, el rumor en la web de Eurohoops que Valencia está interesado en ti. ¿Tú te ves el año que viene en San Petersburgo?
Bueno, cualquier cosa que tenga que decir con respecto al futuro llegará cuando tenga que llegar y más pronto o más tarde, pero en este momento intentando estar centrados en la preparación de este playoff y cualquier cosa se comunicará de forma oficial.
Bueno, pues que sea lo mejor para ti. Xavi, si es cierto que me dices, no es un partido especial, pero hay que ver qué cosas más raras, ¿eh? Si tú te hubieran dicho hace unos años, vas a jugar con el Zenit en el Palau Blaugrana, sin público y con Pau Gasol en el Barça, qué cosas, de verdad, ¿eh? Las vueltas que da la vida, ¿eh?
Bueno, sí, ha cambiado mucho el club desde mis últimos dos años, especialmente ahora. Progresivamente la sección ha ido incrementando su presupuesto de una manera exponencial y ha conseguido con el tiempo ir formando un equipo increíble como lo tienen ahora y nada, sería un buen momento y será un buen momento seguro.
Bueno, Xavi Pascual, muchas gracias, buenas noches y mucha suerte en la eliminatoria y en la VTB, que estamos pendientes.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.
Bueno, pues ahí ha quedado Xavi Pascual en Tirando a Fallar. Enseguida tenemos otra entrevista muy interesante, pero antes vamos a analizar un poco lo que se nos viene encima en la Euroliga. Lucas Abravo, buenas noches.
Buenas noches.
Porque llega el gran momento de la temporada, los playoffs, bueno, el gran momento es la Final Four, pero este es de los punteros. Por cierto, habiendo visto el batacazo de la Virtus, y ahora se lía un poco todo para las licencias del año que viene, porque claro, la final Unix-Mónaco quizá no era la que se esperaba, ¿eh?
Sí, sin duda, es una de las... es verdad que la Eurocup a lo mejor no le prestamos tanta atención, sí, pero es uno de los grandes fiascos de la temporada, porque sí, la Virtus sí había dominado la competición, aparte de un equipo de lujo, la vuelta de Bellinelli, la guinda, y la verdad que pierde. Ya contra el Juventud de la serie de cuartos, bueno, tuvo algún momento de duda, pero mira, pero contra el Unix se queda sin su objetivo, y como tú dices, ahora pues era un equipo que se le esperaba en Euroliga el año que viene, un buen proyecto deportivo, un buen proyecto más económico, y ahora pues a ver cómo se enreda más. Y yo creo que uno de los perjudicados es el Valencia, claramente.
Sí, no, desde luego en Valencia mucha incertidumbre ahora con cuál es el futuro. Bueno, básicamente es que no hay ni incertidumbre ya, es que tiene toda la pinta de que se van a la Eurocup, que por cierto, a partir de la temporada que viene también tendrá licencias y formato nuevo. Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues eso, que la final Mónaco-Unix ha liado un poco más todo, ¿eh?
Sí, por si no teníamos suficiente, ¿no? Con el lío del...
No sé si lo habéis escuchado, pero le he preguntado a Xavi Pascual si afecta eso un poco al proyecto Zenit, y él parece tener bastante claro que el Zenit va a estar en la Euroliga, por lo que ha dicho, ¿eh? Yo creo que Gazprom ahí se nota, ¿eh?
Sí, bueno, y además yo creo que viendo un poco la inversión y el presupuesto, sí, que parece que va a aumentar incluso, yo creo que sí, ¿no? Da la sensación que Zenit, además deportivamente, también incluso merece esa plaza, ¿no? Después de la temporada que se ha marcado en Euroliga. Bueno, yo creo que a mí no me desagrada mucho el nuevo formato de Eurocup. Podemos discutir seguramente la parte de los
partidos
a partido único, ¿no?
Partido.
Que claro, tú haces una fase regular muy buena, terminas primero y llegas a esos octavos de final con dos lesionados y te vas para casa a las finales de cambio, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, yo creo que las licencias lo que te garantizan es una estabilidad seguramente a nivel de proyecto, ¿no? Porque tú puedes tener una licencia de 3 años en Eurocup, pero si haces los deberes y llegas a final, vas a jugar la Euroliga el año que viene, ¿no? O sea, no es que te cierren las puertas de la Euroliga, sí que es evidente que Valencia querría estar ya de entrada en esa Euroliga, pero bueno, Valencia este año tenía un objetivo muy claro y no lo ha cumplido, esa es la realidad.
Bueno, es un formato, esto es una pequeña maldad, ¿no? Es muy para la selección española, ¿no? Para estar sesteando ahí hasta marzo y luego en marzo empezar a ganar partidos a partido único, pero bueno, esto lo dejamos para otro día. A ver, ¿qué eliminatorias las que más os apetece ver? El martes arrancan FC Real Madrid y Armani Milán Bayern, y el miércoles Cheska Fenerbahce. Vamos a ver qué pasa con Fenerbahce, que tienen 5 casos de coronavirus, y Barça Zenit. Lucas, ¿por dónde vas a tirar?
Sí, no sé, la verdad, son todas, tiene eso aquello. Yo creo que, a ver, evidentemente la del Barça parece la menos igualada, y salvo sorpresón, creo que va a dominar el Barça. Es verdad que lleva un par de semanas un poco más flojo, el propio Sikevicius lo viene diciendo, pero bueno, yo creo que es la previa a la parte importante de la temporada, y recuperar ese ritmo y metiendo a Pau, que ya estuvo un poco mejor ayer. Las otras están muy bien, ¿no? Yo creo que el Madrid... Bueno, es una pena, ¿no?, que Poirier, por ejemplo, no pueda jugar esa eliminatoria, y creo que le va a llegar justo, pero bueno, vamos a ver esa capacidad competitiva del Madrid contra el talento del Efes, pues es una eliminatoria muy apetecible. La del CSKA Fenerbahce, es cierto que a ver cómo afectan estas bajas por coronavirus, o si es que hay bajas, o veremos cómo afronta eso, pero de lo igualada que estaba esa eliminatoria, pues se decanta a lo mejor un poco más por el CSKA. Y la otra también es una eliminatoria muy abierta, ¿no? Entre un Milán que debe cumplir un poco, tiene más presión, yo creo, pero ojo con el Bayern, ¿no? O sea, que la verdad es que me apetecen todas. Supongo que estaremos más atentos al Madrid por lo profesional, pero la verdad que son unos cuartos de final un poco acordes a lo que ha sido la gran temporada de Euroliga este año.
Un Real Madrid que hoy se ha llevado un nuevo susto cuando, ya con el partido casi decidido ante el Juventud, Usman Garuba ha pedido el cambio por molestias en el gemelo. Parece que no es una lesión grave, mañana darán pruebas, pero en principio parece que se le ha subido el gemelo. Así que puede respirar el Real Madrid, porque claro, si Garuba cae también ya, Miguel, eso ya adquiría tintes épicos, ¿eh?
Sí, yo cuando he visto el mate he pensado, ay madre mía, como se haya lesionado, le van a decir que la próxima que la deje suavecita
bandeja,
en el aro,
¿no? Bandejita.
sin machacar, ¿no? Bueno, yo estoy bastante con Lucas. A mí este Efes Madrid, para mí Efes es favorito, sobre todo por cómo llega este tramo final de la temporada, no tengo ninguna duda, pero sí que es cierto que el Madrid en las últimas 2 semanas noto que ha recuperado un punto de energía, ¿no? Seguramente yo creo que el retorno de Rudy y de Yui ha contribuido a eso.
Este nuevo Madrid de la Provítola, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, también. Pero bueno, yo creo que luego es verdad que Efes lleva meses jugando a un nivel muy alto, y creo que superior. Y a partir de ahí, el para mí es muy importante si Vesely está o Vesely no está, creo que ya lo comentamos la semana pasada, y luego el Milán-Bayern yo tengo muchas ganas, porque Milán es un equipo con un potencial ofensivo tremendo, y Bayern creo que tiene ese punto a favor de no tener ninguna presión, o sea, ninguna, es un equipo que ha hecho ya los deberes y que ahora tiene ese punto de poder disfrutar, y claro, si Wade Baldwin, si Jalen Reynolds mantiene el nivel de la fase regular, que yo creo que además Milano por dentro no tiene un pivote con el permiso de Kyle Heinz, pero yo creo que Reynolds es un jugador ahora mismo intratable por dentro, creo que Bayern puede dar algún susto a los de Messina.
Oye, ¿veis? Hemos hablado de esto con Xavi Pascual, pero ¿veis a Pau Gasol jugando mucho, siendo factor en la eliminatoria ante el Zenit y en lo que le queda al Barça en la Euroliga, Lucas?
Pues ahora tengo dudas. Yo pensaba que pensaba que no, que el plan de Žikević estaba muy armado y lo tenía todo muy calculado, pero viendo esos últimos cuatro partidos, quizás sí que creo que quiere quiere integrar a Gasol para que sea importante, entre comillas, en los partidos de verdad, ¿no? Está siendo el segundo center, digamos, el segundo pívot por detrás de Brandon Davis, aunque sea titular Gasol, yo creo que es una forma de meterle. Y Pau, verdad que bueno, hay cosas que le cuestan, pero tiene unas virtudes ofensivas que creo que desahogan al equipo y que las quiere aprovechar Žikević, porque bueno, la otra opción es la energía de Oriola, que también creo que va a entrar bastante, y con el que Pustovoy creo que ahí sí que Žikević confía menos para meterle, no lo ha metido mucho y menos en eliminatorias así, o sea que yo creo que quiere y que sí vamos a ver a Gasol, a lo mejor no más de 15 minutos, pero sí le vamos a ver, me parece.
Miguel.
Yo, como el tiempo pasa tan rápido, cuando después del partido contra el Madrid, yo creo que todo el mundo bajamos un poquito el suflé de Pau, pero para mí esta semana, 20 minutos en Gran Canaria, ayer vuelve a jugar 10 minutos contra Manresa. Yo no sé si somos conscientes que un tipo que lleva 2 años sin jugar, aunque se llame Pau Gasol, ha encadenado 4 partidos en 9 días, ¿no? En un ritmo que sabemos cómo es el baloncesto actual, ¿no? Y lógicamente, pues sí, las perspectivas con Pau siempre van a ser muy altas porque es Pau, pero a mí me sorprende que físicamente él esté, pues eso, ¿no? Que pueda jugar 4 partidos consecutivos sin que ese pie se resienta. Yo creo que esa es la mejor noticia de todas. Luego, bueno, habrá que ver a estas alturas de qué es capaz, ¿no? Yo creo que está en Gran Canaria demostró, por ejemplo, que sigue siendo un jugador que después del bloqueo de continuación luego sabe abrir, sabe leer el juego, con
eso
ese juego por dentro, claro, eso no lo pierde, y luego también en las continuaciones, teniendo a Kadaces al lado, pues imagínate, pero es que sigue manteniendo esa inteligencia de recibir y no bajar la pelota y levantarla, y entonces ahí, claro, ahí sigue siendo un jugador en FIBA que puede sumar con relativa facilidad y con porcentajes altos, ¿no? Yo creo que Zenit tiene pivots que le pueden buscar las cosquillas porque son pivots versátiles, tanto Tariq Black como Poitres, pero bueno, Iguodaitis también es un jugador muy poderoso, pero bueno, yo creo que la rotación que le hemos visto en estos partidos de Liga Andesa y el día del Bayern, creo que pueden ir por ahí los tiros.
Bueno, os voy a pedir no la típica de cuál es la Final Four, sino por 15 céntimos de euro, ¿en qué eliminatoria veis más factible que el equipo que no tiene factor cancha gane? Lucas. Una, solo una.
No lo veo, ¿eh?
Yo es que tampoco lo veo.
No lo veo, porque a lo mejor Fenerbahce podría tenerla, sería mi equipo, pero si encima anda con tantos problemas,
claro,
pues ya se pierde esa opción.
Lucas no lo ve. ¿Miguel lo ve?
Yo si está Vesely, Fenerbahce.
Aunque tengan 5 con coronavirus.
Sí, porque meto la gamba. ¿Sabemos quiénes son?
Claro, claro. No,
había alguno que era parte del staff y eso.
Sí,
claro. Claro, que también habría que ver qué jugadores son, ¿no? Porque, no diré nombres para no ofender, pero bueno, que depende de qué jugadores son. Claro, yo creo que la rotación de Fenerbahce será de 8-9, en playoff, no mucho más.
Bueno, Miguel Lois, Lucas Alvarado, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, nos metemos ya de lleno en territorio NBA con una noticia bomba esta semana y también con una entrevista muy interesante que vamos a hacer. Lo primero, la noticia. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Lo de la Marcus Aldridge nos ha dejado bastante helados a todos, ¿eh? Se retira del baloncesto por un problema cardíaco.
Sí, bueno, vamos a ver, no es la primera vez que se le presenta este programa, ya que lo tuvo hace un par de temporadas en plena liga, y bueno, pero debido al tratamiento que le habían dado, pues parecía que estaba, no recuperado porque de estas dolencias, pero tratado en algún momento, pero se ve que ahora, cuando se reprodujo ahora, fue bastante, bueno, se lee en los artículos, en las entrevistas, que estaba muy preocupado, él mismo lo dice, que estaba muy preocupado y que primero hay que poner la familia y la vida por delante de la carrera, y como ya está también en la parte final de su carrera, pues me imagino que es algo más fácil plantarlo ahora que si esto hubiera sido hace un par de años.
Está claro. Bueno, le deseamos obviamente toda la suerte del mundo a LaMarcus Aldridge en lo que venga, sí. Y desde luego pues un problema añadido para Brooklyn Nets, que bueno, se había reforzado con LaMarcus Aldridge o Blake Griffin buscando un poco completar plantilla y de qué manera, pero ahora pues lógicamente tiene un problema. Pero bueno, el tema principal de la entrevista del programa de hoy a nivel NBA va a ser, bueno, pues charlar con alguien que está muy relacionado con la NBA. Es Dani Gómez, muchos les conoceréis porque entre otras cosas ha sido entrenador asistente de Movistar Estudiantes, pero actualmente es scout internacional de Phoenix Suns. Dani Gómez, buenas noches.
Buenas noches, José Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, yo pensaba hoy, repasando un poco ahí, digo, a ver de qué le pregunto a Dani, pero claro, uno ve la temporada de Phoenix Suns y claro, la última vez que Phoenix Suns, espérate, lo tengo aquí, la última vez que Phoenix Suns jugó playoff hace ya 12 temporadas, la última vez que Phoenix Suns tuvo el triple de victorias que de derrotas, que es como está ahora mismo el equipo, estamos hablando de un equipo con Grant Hill y con Steve Nash. Es decir, has llegado a Phoenix Suns, vamos, que has puesto el huevo, ¿eh?
Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Sí, estamos muy satisfechos y muy contentos con el equipo porque es que, como dices, hemos sido capaces entre todos con Jeff Jones de GM y con el cuerpo técnico de pues construir, parece, una mentalidad ganadora, ¿no? Con
eso es muy americano, eso de la mentalidad ganadora es muy americano.
Sí, es verdad, muy mentality, es muy muy americano, es verdad. Sí, sí. Pero muchas veces parece eso, es decir, es acertar con algunas piezas que encajen a nivel de front office, a nivel de jugadores, de staff, de pues con Monty Williams, que consigues pues encontrar una química que de verdad el equipo, pues como se ve, es que juega alegre, gana partidos y está pues como estamos, segundos en el oeste, y la verdad es que muy muy contentos. Eso ya no solo por los resultados, sino por el juego, por la evolución, cómo están evolucionando los jugadores. Y vamos, estoy encantado de estar en esta organización.
Que digo que a Monty Williams le damos el premio de entrenador del año ya, ¿no?
Seguro. Y a James Jones, ejecutivo del año.
También, vamos, ¿no?
Tiene que ser. Si no, es injustísimo cualquier otra decisión. Pero sí, hombre, de verdad que Monty, ya no solo porque personalmente es excepcional, sino es un grandísimo entrenador. Y yo creo que pues el mérito no es solo ganar o perder, es ser capaz de un equipo, pues como estaba varios años, un poco pues, como se ha visto, sin estar en playoff, sin estar con opciones de ganar, pues está en la situación que está. La verdad es que tiene mucho, mucho mérito cómo ha sido capaz de construir, que a mí me parece siempre lo más difícil, ¿no? Claro. Construir este tipo de dinámicas y conseguir que los jugadores entiendan que cada partido es una final, que hay que ganar y que hay que estar arriba. Y vamos, la verdad, tiene mucho, mucho mérito.
Sí, y eso de que cada partido es una final, a veces en la liga regular NBA no es fácil de entender, ¿no? Porque se ve esa irregularidad muchas veces de un equipo que esta noche gana por 35 y la siguiente pues desconecta, ¿no? Y eso no es fácil, y sin embargo Phoenix tiene esa regularidad.
Es verdad, es que es así. Al final la temporada de NBA, pues todo el mundo sabe, muy larga. Hay lesiones, hay partidos consecutivos, back-to-back, ¿no? Y al final eso hace que hay un momento que es complicado que todos los días estén todos mentalmente preparados y para ganar. Pero la verdad es que en nuestro caso, obviamente hemos perdido partidos porque se pierden, pero que creo que hemos sido capaces de competir prácticamente en todos. Es verdad que alguno pues se despegan al final, tal, pero es que viendo todos, realmente lo que se ve es que el equipo compite prácticamente cada noche. Que eso yo creo que es también mucho el hambre de los jugadores y querer, de verdad, cada día, cada noche ganar. Así de simple.
Ahora volvemos a Phoenix, pero oye, ¿qué han dado en Torrelodones? ¿Con qué han regado a los entrenadores en Torrelodones en los últimos años?
Curioso, ¿eh? Es un caso muy, muy curioso.
¿Sí?
Esto que será, yo creo, espero que sea de estudio en unos años.
Desde luego, ¿eh?
Porque somos varios los que hemos salido, ¿verdad? Soy el primer español, pero es verdad que ha habido tres balcánicos. Pues mira, Darko Rajakovic es el asociado head coach de Memphis.
Sí.
y al final pues llegar ahí, es decir, estar a las puertas de ser head coach de NBA desde Torrelodones, porque es que fue directo de Torrelodones allí, es increíble. Y después los entrenadores en NCAA, Bosimovic, que ahora obviamente está de moda, es un, vamos, es un entrenador de altísimo nivel, que pues con toda la parte que ha reclutado jugadores, como ahora eso, como se hablara tanto de Santi Aldama y el trabajo que está haciendo en college, y bueno, y el tercero en Nemanja Jovanovic, que también ha sido, está en SMU, buen college de División 1 de Texas, y mira, todo directo desde Torrelodón, que es curioso, pero bueno, hemos construido algo diferente, yo puedo decir, a nivel de entrenadores.
No, desde luego se habla mucho, y con toda la razón del mundo, ojo, de los entrenadores que han salido de Badalona en estos años, y obviamente es así, porque eso es para ponerle un monumento, pero Torrelodón sería el segundo en discordia, por lo menos en los últimos años, ¿eh? Porque es una pasada.
Sí, puede ser que sí, la verdad es que sí, es una realidad, que es el otro, pues, parte de Juventud, sin ser una CB, que yo creo que tiene mucho mérito, y pues, al final un pueblo pequeño, que lo mismo que decíamos con Fénix de construir, pues Torrelodón fuimos capaces, entre todo, de construir algo diferente en desarrollo de jugadores, de entrenadores, y la verdad es que yo, vamos, por mi parte, a estoy muy, muy orgulloso, muy orgulloso.
Bueno, tú el año pasado, sí, el verano pasado, no hace un año siquiera, estabas en el Movistar Estudiantes y decides coger este cargo en Phoenix Suns. ¿Podías haber seguido en Estudiantes? ¿Es una decisión de decir, quiero dar el salto, o cómo fue ese verano?
Sí, fue antes, un poquito antes del verano, cuando se toma la decisión de... Pues bueno, se decide que la temporada no sigue a nivel de ACB, pues todo estaba encaminado para seguir Javi Zamora, pues yo tengo una relación muy cercana con Javi y iba a seguir, y de repente, pues de estas cosas pasó este tren. Me llamaron, que estaban pues con el cambio de GM, entraba Jim Jones, están reconstruyendo la franquicia, yo tuve ya una pequeña experiencia con Portland Blazers a nivel de Summer League, de training camp de ayudante, de consultan aquí en Europa a nivel de scouting, y yo creo un poco había una persona ahí en común que conocíamos y salió el nombre. Pues esta cosa, y me llamaron, me hicieron varias entrevistas y me ofrecieron el puesto de trabajo. Es una situación, pues bueno, entre decidir quedarme en la pista, que me encanta y soy entrenador, o coger este tren hacia la NBA en un trabajo full time, en otro tipo de trabajo que no es exactamente entrenador, sino es a nivel de scouting. Y la verdad es que, honestamente, creo que son oportunidades que no se pueden dejar pasar.
Está claro.
Sí. Mira, ¿qué valores te ve Phoenix para encabezar el scouting internacional?
A nivel personal.
Bueno, o a nivel personal y profesional, los dos, evidentemente.
A ver, yo creo que hay varias cosas.
Tú, ¿O qué traes tú? ¿Qué ofreces tú que Phoenix se ha fijado en ti?
Yo creo que hay dos cosas. Una, ellos buscaban un perfil de alguien que hubiera tenido algo de experiencia ya en NBA, que conociera la pista, que eso para ellos era importante, sentido de que hubiera tenido experiencia, porque muchas veces en estos puestos hay gente de que no, que está bien, que no tiene ni bueno ni malo, pero que no ha sido entrenador, por ejemplo. Quería un perfil de alguien que tuviera también experiencia en pista, experiencia a nivel profesional, que es como estuve con Estudiantes, también encantado. Y después yo creo también un poco la parte de seguro de contactos, que son importantes a nivel internacional, sobre todo a la hora de conseguir informaciones, se llaman Intel Information, y al final eso hace que yo creo que ese tipo de, ese pool de cualidades fue lo que les debió convencer. Al final yo creo que esa también es pregunta para ellos, no muchas veces, pero yo creo que puede ir por ahí esa conexión para que ellos tomaran la decisión.
Bueno, espera, que ahora tengo yo una pregunta para ti sobre el Intel Information, porque claro, me has encendido la lucecita. Y claro, estamos a unas semanas del draft. ¿Cuánta Intel Information te han pedido sobre Usman Garuba, Santi Aldama, Carlos Alocen? No sé, como te preguntan mucho.
Al final, ¿no? De todos, siempre hay que tener de todos. Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Ahora mismo el mundo está tan globalizado y hay... Y tienes que estar preparado siempre para cualquier situación. En la NBA lo bonito que tiene, ¿no? Es que puede cambiar todo en el último segundo, ¿no? Cambios de rondas, cambias uno con otro, vendes una ronda, compras otra. Por lo tanto, al final hay que tener de todos los jugadores, como hay obviamente españoles, como Alocen, como Garuba, cualquiera de ellos, top. Hay que tener información de todos los jugadores, todos prospect top para el draft. Vamos, tenerla al día y bien informados. Yo creo que es parte muy, muy importante de nuestro trabajo.
Claro, porque además, no sé si tu idea es estar en la noche del draft allí, porque claro, eso es frenético, porque claro, tú puedes ir muy focalizado a un jugador, pero te lo levantan en la ronda anterior y tienes 3 minutos para elegir el plan B, ¿no? Y decidir quién es el plan B, claro. No sé si tu idea es estar
allí. Claro, es un poco así. Sí, lo normal es... Ahora, pues bueno, con el COVID está un poco... todo en el aire, ¿no? Pero normal, sí, lo normal es estar allí porque al final un poco cada uno tenemos nuestro departamento y tenemos que estar pues preparados para en el caso que el general manager necesite algún tipo de información en un momento. Es verdad que lleva mucho trabajo adelantado, ¿no? Que ya vas con unas premisas, sí,
claro,
pero siempre puede haber una información de última hora que necesite, siempre tiene que estar allí en la draft room preparado para un poco pues lo que pueda surgir. Es que es así, es tan interesante como parece, la verdad, en esa parte.
Dani, una pregunta que seguramente hará muchas personas es, ¿qué diferencia hay entre hacer un scouting a nivel internacional y otro, por ejemplo, hacer un scouting de valores de americanos estadounidenses en universidades?
Básicamente es igual, lo único que sí que es verdad que a nivel de, pues como hablo, a nivel de college, está más unificado el baloncesto y el nivel, en el sentido, obviamente hay diferentes niveles de college por conferencias y equipos, pero es todo la misma liga. Aquí al final, a nivel internacional, pues la realidad es que puedes encontrar un Pokusevski jugando en la segunda división de Olympiacos, el segundo equipo, con partidos contra jugadores de nivel bajo, pero que puedes creer que tiene proyección, ¿me entiendes? O un Antetokounmpo en su momento. Y jugadores que están jugando Euroliga, como Garuba, como Jokubaitis, como hay varios. Por lo tanto, a nivel internacional lo que hay es más diversidad de niveles. A nivel de diversidad de baloncesto, jugadores de 18 años jugando en ligas menores o jugadores jugando en Euroliga y allí en college, dentro de que son diferentes niveles, obviamente, es más unificado el baloncesto, ¿no? Es, yo creo que es la gran, gran, gran diferencia de a nivel de college y a nivel internacional.
Claro, fíjate, eso me recuerda a otra cosa. Dani, una de las cosas más difíciles es ensayar ese ojo para no dejarse llevar simplemente por un tío que hace 30 puntos y 18 rebotes, porque claro, eso puede ser muy engañoso. Hace poco veía un vídeo de Hashim Thabit, ¿no? Por ejemplo, que está jugando una liga del sureste asiático, ¿no? Y claro, Hashim Thabit en esa liga del sureste asiático, el hombre pues hace 40 puntos con la gorra. Pero claro, pero hay que saber discernir el nivel de la liga para de cara a extrapolar cuál es el potencial del jugador, y eso es muy difícil, ¿no?
Es difícil, sí, sobre todo como en caso, pues bueno, a la parte de los jóvenes, por ejemplo, hay mucho de reconocer determinado talento que a lo mejor todavía no ha surgido porque es joven, pero claro, que puede ser capaz de desarrollar dentro de la franquicia, cómo encaja ese jugador dentro de la franquicia por el estilo de juego. Hay muchos factores externos. En caso de los profesionales, lo que llaman overseas, pues son jugadores más hechos, pero claro, también hay que diferenciar lo que hablamos, qué liga es, no es la misma liga alemana que la liga española, no es jugar Euroliga que jugar FIBA Champions League, y el equipo, pues el perfil del equipo cambia, el entrenador, hay tanto, esto es lo bonito de esto, que al final hay tantos factores que hace que haya siempre sorpresas, que aunque parezca uno que va a ser el mejor, pues claro, Luka Doncic, pues sí, puede ser un jugador que se ve que va a ser un top NBA, un buen jugador, pero después no sabes cómo evoluciona todo eso, ¿me entiendes? Por lo tanto, eso es lo bonito de esto, ¿no? Que no es fácil, no es, al final no son matemáticas. Y hace que, pues bueno, tener ese ojo de poner, sobre todo en contexto, el tipo de jugador, la liga, dónde va, qué equipo NBA va a ir, cómo es personalmente, cómo encajaría personalmente, todas esas cosas es lo que hace bonito esto, ¿no? De tener la máxima información y el mejor ojo para acertar, al final es así.
Bueno, va a hacer ahora una pregunta a John Vázquez, pero le voy a pedir a nuestro buen Víctor San Román que me prepare un redoble de tambores, porque luego te voy a hacer la pregunta complicada de la entrevista, Dani. Así que, adelante, John.
Dani, hoy, en la NBA, en los ciclos, sobre todo ahora pensando en Phoenix, ¿se sigue valorando a la ACB como la segunda mejor liga del mundo?
Yo creo que sí, en el sentido, ¿sabes lo que pasa? Ahora hay una... ha cambiado un poco la realidad, yo creo, con Euroliga, ¿no? Al final parece que Euroliga es una liga también, aunque no es una liga de un país, para NBA Euroliga es una liga, porque todas las semanas hay partidos, ese perfil. Claro. Quitando Euroliga, que es la los mejores de Europa, yo creo que ACB, pues a nivel de, por jugadores, por tradición, por jugadores jóvenes también, es pues una de las, seguro, no voy a decir, no sé si es seguro 100% la mejor, pero una de las más seguidas por ellos. ¿Me entiendes? Por nosotros, por ellos, por nosotros, digamos, porque al final es que hay mucha tradición, hay mucho nivel y sobre todo hay una mezcla entre jugadores de gran nivel profesionales y jugadores jóvenes de gran nivel. Y eso hace que sea muy, muy atractiva para NBA.
A ver, Dani, claro. Esta pregunta igual el mes de mayo del año pasado me la contestabas de otra manera. Estabas en un equipo ACB, ahora te voy a hacer la pregunta estando en una franquicia NBA. Vamos con la pregunta complicada de la noche. A ver, Dani Gómez, ¿se van los jugadores demasiado pronto a la NBA? Ahí estamos.
Difícil, ¿eh? La respuesta. Lo que está, no hay ni sí, no hay, ya se la del gallego, ¿no? Ni sí ni no. Yo creo que cada jugador tiene su momento. Es decir, lo difícil es acertar el momento. Eso sí que creo que es difícil. Pero lo que sí creo es que donde vayan, tiene que haber un programa adaptado para ellos. Quiero decir, hay veces que un jugador se va muy joven, pero el programa propio de la NBA le va a ayudar a desarrollarse. ¿Me entiendes? Porque es el caso de Jokic. Jokic no era muy joven, pero venía de Mega, no era tampoco súper, ¿sabes?, un jugador súper consagrado. Y dentro de Denver fue capaz de explotar sus virtudes y desarrollarse. Al final, hay que ser capaces, de nuestro caso, Ayton. Ayton parecía, no, era todavía un poco verde su primer año. Y claro, el primer año fue difícil, ha ido evolucionando y ahora es un jugador que hace doble-doble cada noche, fácil. Pues por lo tanto, yo creo que más que si es joven o no de los europeos que se van, es si es su momento para irse y el sitio donde debe ir que le van a desarrollar, ¿me entiendes? Porque al final lo de siempre hay de todo tipo. Hay jugadores que se van muy joven y tienen que volver, y otros que no se van jóvenes y les va bien, y otros que se van jóvenes y les va bien. Por lo tanto, al final hay un poquito de todo. Por lo tanto, yo creo que es más el momento y el sitio donde van. Ha sido que puedan desarrollarlos de la mejor manera.
Muy Mariano Rajoy la respuesta, ¿eh? Muy Mariano Rajoy.
Sí, es verdad. Es que ¿sabes lo que pasa? Que tampoco, no creo que sea ni sí ni no, te lo digo de verdad, porque es que es complicado. Es que esto es como te decía antes, no es una ciencia exacta y es complicado, pero...
Sacas el nombre de André Ayton, y claro, se habló muchísimo en su día de la elección del draft. Estamos hablando de una estrella de instituto en Arizona, de una estrella universitaria en Arizona, pero que es elegido en el draft por delante, por ejemplo, de Luka Doncic. Y mucha gente dijo, bueno, la que ha liado Phoenix, la han liado, pues qué mal lo han hecho, porque claro, Doncic, y claro, evidentemente Doncic es lo que es. Pero creo que a día de hoy, pues... Y quizá hay menos dudas de que la
dudas, ¿no?
De Ayton.
Hay más
claro,
dudas.
Claro. Tú no estabas en Phoenix, pero ¿qué no, se habla en la franquicia?
El general manager, el front office, no estábamos muchos de ellos. Es decir, es verdad que a mí me toca de lejos, como puede tocar a vosotros, pues no estábamos ni el GM ni yo. Ni... Sí. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al final, claro, obviamente el impacto de Doncic fue muy grande. Y hubo un momento ahí de que dijo, antes, hostia, se voy a coger de número uno Phoenix, cuidado. Pero claro, al final... Hay que ver los jugadores que tienes. Es decir, en ese momento, pues yo, viendo desde fuera, debieron pensar que lo que necesitaba el equipo era un jugador de ese perfil. Aunque Doncic fuera muy buen jugador, pero es decir, a lo mejor Doncic, no sé, porque estaba Booker también, ya eso es una cosa que en ese momento, pues los que están en el front office decidieron, pero al final tienes que coger lo que tú necesites. No creo que haya que coger siempre exclusivamente por talento. Y al final, en ese caso, pues mira, pues él ve un jugador que ha tardado un poquito más, pero vamos, yo creo que está siendo no sé si una revelación en la palabra, pero un muy buen jugador interior de la NBA, y lo que le queda, que es lo que yo creo, que le queda mucho, en el sentido de que creo que va a ser un jugador dominante de la NBA.
Hablando de elecciones complicadas, pues claro, este verano en España, después de la buena temporada que hizo, nos llama mucho la atención la salida de Ricky Rubio, como es lógico, ¿no? Pero claro, es que uno ve lo que supone Chris Paul allá donde va, y claro... Es que no hay debate, Dani. Es que Chris Paul, donde
claro,
va, triunfa,
cariño,
es como el anuncio.
Obviamente,
¿eh?
Aquí tenemos el cariño a Ricky, obviamente, porque es un jugador histórico nuestro. Al final lo que ha pasado es, yo creo que Chris Paul, fuera de lo que es la pista, que es lo que te da, es lo que hace crecer lo que hay alrededor de él, que es que eso lo ha hecho en todos los sitios. Y eso yo creo que nosotros le damos mucho valor. Es decir, un equipo de perfil joven como Phoenix, un jugador como Chris Paul nos va a sobredimensionar el equipo. Y sobre todo ya no es sobredimensionar, es que va a ayudar mucho a crecer lo que tiene alrededor los jugadores. Y es que se está viendo. Si es que mira cómo juega el equipo, lo que hace crecer. Es que es un entrenador jugando. Es espectacular cómo transmite, cómo entrena, cómo todas las cosas. Vamos, todo lo que se ve, que parece que se ve en la pista, todo lo que es fuera después y lo que hace es casi más que lo que hace en la pista. En lo que ayuda al equipo, hacerlo crecer, hablar con los jugadores, dedica muchísimo tiempo, pues uno de ellos, Ayton, por eso se ve también, dedica mucho tiempo, pues se pone entrenador a hablar con ellos y ayudarles a desarrollar sus virtudes, y vamos, es un privilegio, la verdad, es un jugador obviamente histórico y será Hall of Fame, pero vamos, todo lo que hasta que se retire, que todo lo que duro, pues ojalá siga a este nivel y nos ayude a la franquicia a seguir creciendo y ojalá ganar o llegar a pedir todo lo que podamos.
Dani, ¿y qué retos crees que vas a tener que afrontarte al ir hacia las Américas y ir a vivir a Phoenix, por una parte? Y por otra parte, de aquí a 5 años, mirando hacia atrás, ¿qué crees a dónde puedes llegar?
Uf, buenas preguntas. Bueno, yo creo que, a ver, a nivel de Fénix, una cosa importante yo creo que es estar allí o pasar mucho tiempo allí. Ahora mismo pues estoy a caballo, después yo creo que estoy mucho tiempo allí o casi viviendo también. Yo creo que es también cruzar mucha información del trabajo diario del equipo, que eso ayuda mucho, de ver el día a día lo que necesita el equipo a nivel técnico-táctico, de conocer más, como decíamos antes, Colette, Gili, y eso te ayuda a tener más información a la hora de, digamos, que no está bien dicho, pero es comparar con jugadores internacionales, es decir, es ponerlos en la misma dimensión a todos. Porque muchas veces lo que pasa, como decíamos antes, es muy diferente, y creo que tener mucho conocimiento de las ligas americanas ayuda mucho a darle pues un poco de contexto, ¿no?, a los jugadores internacionales. Si mira, hay este perfil, nosotros necesitamos este perfil de jugadores, y en la G League, en la NBA, en NCAA, en internacional, hay este tipo de jugadores. Lo puedes un poquito, yo creo, poner en el mismo marco, ¿no? Y eso creo que es pues de las cosas que se están haciendo ahora poco a poco, de ir y un poco teniendo más conocimiento global del baloncesto, tanto de Estados Unidos como internacional, y ser capaz de tener toda esa información. Y con eso creo que te da mucho, pues, digamos, mucha calidad, ¿no?, en la toma de decisiones. Y, sí, no me decía a los 5 años, sí. La verdad es que no sé qué decirte, la verdad. Es que, pues no sé, la verdad es que estos 5 años me ha cambiado mucho de atrás hacia ahora, ¿no? Por claro. Pues eso, desde estar en Torrelodones, ACB, y ahora encontrarme en NBA. Y ha cambiado mucho a nivel de te obliga a crecer muy deprisa, a meterte en el mundo profesional muy deprisa y sobre todo a aprender cada día. Yo creo que eso es, parece muy, como decirlo, como muy un tópico, ¿no? Pero es que es verdad, es que en esto del tema del baloncesto evolucionando, evoluciona a nivel táctico, técnico, ahora de scouting, ahora de conocimiento de front office, cómo se toman las decisiones, cómo los procesos, te obliga a cada día estar aprendiendo, porque es que si no llegas, no estás enganchado al tren. Y después de otros 5 años ya veremos, ojalá pueda seguir en la NBA haciendo crecer a Fénix, ayudando a Fénix y seguir ahí, vamos, yo solo me encantaría, pero bueno, esto ya sabes que nunca, el mundo del deporte varía mucho.
Te quiero preguntar, Dani, lo has nombrado ya y me ha llamado la atención porque quería preguntarte por eso precisamente, ¿no? Porque de Monty Williams, aparte de lo buen entrenador que es, todo el mundo habla bien de la persona, ¿no? Es verdad que cuando se destaca a una persona, normalmente nunca se va a hablar mal, pero en el caso de Monty Williams, la crítica es unánime. ¿Qué tiene de especial?
¿Sabes lo que creo? Obviamente, pues hay de todo. En la NBA habrá mucha, la mayoría sean buena gente, habrá de todo, con más carácter, con menos. Yo creo que a mí lo que me gusta como de Monty definir es que es un mentor a todos los niveles. Es decir, es un mentor baloncestístico porque tiene muchísimo conocimiento, muchísimo, y lo que decía, que doy mucho valor es a construir, que ha sido capaz de hacerlo, y después es que es un mentor, por eso los jugadores hablan tan bien de él, a nivel personal, es capaz de hacer que los jugadores crezcan a nivel deportivo, a nivel mental, a nivel personal, y es que es un apoyo muy grande para ellos, parece como una cosa así extraña, ¿no?, que para los entrenadores solo estamos ahí, entrar a la pista, dar voces, dirigir, ganar, perder, ¿me entiendes? Pero en este caso es que él, para ellos es un apoyo. Y es que ellos, vamos, si ves cualquier entrevista de los jóvenes, sobre todo, obviamente, quieren estar con él, incluido Chris Paul. Una de las razones que ha ido a Fénix es Monty, porque ya estuvieron juntos y, claro. Y le tiene una estima grandísima. Y yo creo que ese es el punto que puede ser diferencial, que por eso puede haber ahora tan buena química y que los jugadores crezcan tanto, si pues digas, ya no te digo Booker o Ayton, como Mikal Bridges, como Cam Johnson, jugadores que parece que estaban ahí en tierra de nadie, que hicimos ahí, hubo también polémica cuando hubo intercambio, sí. Los trajo James Jones, y sí. Mira qué tipo de jugadores estamos hablando ahora, son jugadores, sobre todo, que los define estables en la pista, jugadores que siempre te aportan algo, que dan mucho al equipo en los dos lados, y eso tiene mucho de Monty, de su capacidad de hacerlo desarrollar a todos los niveles, y vamos, eso es difícil, ¿eh? Poner muchos entrenadores que creo que a todos los niveles que sean capaces de hacer eso.
No, está clarísimo. Llevo yo varias semanas, y ya terminamos, Dani, porque el tiempo nos come, una hora en la radio es lo que tiene.
Eso es.
Llevo varias semanas pensando que Chris Paul, lo hemos hablado antes de él, pues bueno, pues se retirará un poco como Carmelo, ¿no? Es decir, un jugador absolutamente histórico, pero sin un anillo. Pero oye, que vais 40-15, ¿eh? ¿Quién sabe?
Bueno, eso por eso cuando se retire lo hablamos. Sí, mira, se habrá retirado como Carmelo sin anillo. Ahora, pues, hombre, obviamente sabemos que es difícil. Si es que la NBA, pues sabemos el nivel que hay, los equipos que hay, todo el mundo lo sabe. Y es difícil, pero bueno, todos tenemos ilusión, ¿no? Ilusión. Yo creo que obviamente el paso ya se ha dado de cómo estábamos a cómo estamos ahora, de a nivel competitivo y lo que decíamos, la mentalidad ganadora. Y ahora, pues bueno, no sé si seremos capaces o no, pero vamos, lo que sí estoy seguro es que vamos a competir. No. Que vamos a competir, cada día vamos a competir en playoff y hasta donde lleguemos con eso. Y ojalá de verdad dé para el anillo y llevamos el primer anillo para Chris Paul y para nosotros.
Así hombre, que... si el primer año llegas y te llegas con anillo,
me retiro,
te hacen
me
una
retiro,
plaza
ya.
En Arizona.
Ya me retiro con el anillo, un anillo ya está el récord de... Sí, no, hombre, sería vamos, no, obviamente en el día a día no lo pensamos, parece una tontería, pero no pensamos mucho en estas cosas, ¿me entiendes? Pero es verdad que, hombre, obviamente ilusiona, y sobre todo, pero bueno, lo que te digo, al final me ilusiona más ver todas las noches al equipo y decir, sí. Aquí hay algo, hay algo que hemos hecho un poquito entre todos, obviamente unos con más peso que otros,
claro.
Yo ahí tengo poquito, pero que hay un germen, ahí hemos conseguido crear ahí algo para sobre lo que crecer y sobre lo que podemos desarrollar al equipo.
Bueno, pues veremos si en un futuro hay una Danny Gómez Square en Phoenix.
Ojalá, primer ojalá. Año.
Muy bien, pues Dani, ha sido un placer y nada, toda la suerte a lo que viene por delante para Phoenix y para ti, ¿eh? Gracias. Buenas noches.
Muchísimas
y hablamos
gracias.
Próximamente.
Enhorabuena por el programa. Un abrazo fuerte a los dos. Hasta luego.
Bueno, John, pues la semana que viene tendremos más actualidad, pero ha sido intensa la entrevista.
Sí, y en la semana hablaremos que los Knicks van con una exhalación. Desde luego, así que tendremos que hablar.
Bueno, si Phoenix Suns está bien, lo de los Knicks sí que es verdad que yo no hubiera dado ni un duro. Pero bueno, eso la semana que viene. Gracias, John. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Viajo en el tiempo y analizo, lo supe desde el inicio. Más vale hacerlo con cariño, calidad y dominio que desmontar tu estigma.
Bueno, pues recta final, hablamos de baloncesto femenino. La semana que viene vamos a intentar tener protagonista de Perfumerías Avenida porque lo que ha hecho el equipo tiene mucho mérito, pero claro, ha llegado a la final de la Euroliga Femenina. Recordamos, la semana pasada Valencia Basket ganaba la Eurocup Femenina y se ha encontrado con un equipo que son poco menos que los Monsters de Space Jam. José Ramón Alba, buenas noches.
Nunca mejor definido, José, buenas noches, porque al final este Ekaterimburgo podría plantear serias dudas a cualquiera en cualquier competición. Podría ganar la WNBA con las jugadoras que tiene ahora mismo en su plantilla y es que son el equipo dominador de Europa desde hace años, eso sí. En el banquillo, los dos entrenadores, sí. Incluido el principal Miguel Méndez, españoles. 3 de 4 entrenadores principales en esta Final Four que se disputa en Estambul eran españoles. Así que también una victoria desde el banquillo por parte del buen trabajo que se hace respecto a los entrenadores en el programa español.
Claro, ya no es solo la calidad de las jugadoras, ¿no? De Alba Torrens, de las mismas Brittany Griner o Brianna Stewart. Claro, es que había muchos momentos del partido en los que todos los emparejamientos era claramente más grande la jugadora de Ekaterimburgo que la de Perfumerías. Era una sensación de que se me entienda lo que voy a decir, ¿no? De un poco categorías inferiores cuando juega un equipo muy superior a otro. Que Perfumerías ha hecho un partido excelente y ha competido hasta el final. Pero claro, ese es el mérito, porque Ekaterimburgo es ya no solo técnicamente y económicamente, sino físicamente muy superior.
Claro, vemos más allá de números que Tiffany Hayes ha hecho 29 puntos y el resto no ha llegado a ninguno a las 10 puntos, por ejemplo, que Roberto Íñiguez en rueda de prensa decía que se merecía Tiffany Hayes el MVP a pesar de no haber ganado, pero es que por lo que dices, esa condición física, ese talento que también tiene jugadores como Brianna Stewart, 12 puntos, Emma Messemann, 19, Brittany Griner, 14, esos puntos también te lo da esa consistencia de poder coger rebotes más de una vez. Es verdad que Messehoff ha competido mucho en la zona, ha estado bien, Nina Milic también ha dado un paso adelante cuando se necesitaba, por eso llegó en verano desde Guernica para dar ese paso adelante y ser una jugadora vital, pero es lo que decíamos, un equipo mucho más compensado, mucho más alto y que ha permitido que cualquier jugadora fuera interior o exterior pudiera coger ciertos tiros, pudiera coger responsabilidad en cualquier momento y en esos emparejamientos individuales que comentabas, ser superior y poder irse sin problema, porque ya el ejemplo más claro es Brittany Griner, que cuando ha querido ha sido un abuso moviéndose en la zona, uno de los mejores juegos de pies que hay en la Euroliga femenina ahora mismo y eso también se paga, como comentaba yo también en rueda de prensa, me decían que no piensan en ello, que ellas, Ekaterimburgo, piensa solo en ganar, en competir. Es verdad que son ese gran proyecto que está bien pagado, pero que ellas lo que hacen es tratar de ganar, de mostrar en la pista lo buenas jugadoras que son y no se centran en ese tipo de temas, claro. Cuando están compitiendo contra rivales como Avenida.
Oye, José Ra, la última. Alba Torrens, 6 Euroligas. ¿Eh? Y Miguel Méndez, 3. ¿No? Bueno, sí, bueno, eso es.
Y bueno, Miguel Méndez 3 también, que también perdió una contra el Ross justamente en Estambul, que lo estaba recordando el propio entrenador en rueda de prensa, que pasó eso ya 10 años, imagínate, José, 10 años que llevamos sin ver a un equipo español en una Final Four. Avenida ha roto esa racha. Esperemos que no vuelva a haber una sequía tan grande y que sean como mucho uno o dos años. Y lo que decía Salva Torrent, 6, esperemos que este verano pueda volver a la Liga. Y Miguel Méndez, que está haciendo un trabajo increíble con Ekaterimburgo, y que esperemos que le vaya muy bien todo el tiempo que esté en el gran proyecto de las zaresas rusas.
Bueno, esperemos que próximamente podamos ir hablando con todos ellos en este programa. José Ramón Alba, como siempre, un placer. Gracias, buenas noches.
Gracias, hasta la próxima.
Venga, vámonos. Nos vamos, la semana que viene ya metidos de lleno en los playoffs de la Euroliga. Habrá más y mejor baloncesto a las 11 de la noche en Es Radio. Estará en el control de sonido Víctor San Román. Y esperemos que os hable José Manuel Puerta. Gracias y hasta la próxima.
Tirando a fallar.